Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'arme est à nous, que la joie vienne. Mais oui,
en Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses ne m'aimerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être simple.
14 minutos sobre las 10 de la mañana. Ya saben que vamos a estar con todos ustedes hasta las 12 en punto. Puro entretenimiento el que se van a encontrar aquí, porque, por ejemplo, vamos a hablar de belleza. Ya saben que todos los jueves viene Teresa de la Cierva y hoy además acompañada de los responsables de una de las marcas con más solera del mercado de este género, que es la marca Sisley. Excelentes tratamientos que además han sido galardonados con el premio T de Telva. Hablaremos con Amorós.
Es una marca buenísima.
Efectivamente,
sí,
Carmen Jara. Hablaremos con Andrés Amorós. Hoy quedó pendiente el otro día. Nos visitaba Luz Casal y se nos quedó fuera de tiempo, así que le hemos dicho que vuelva para hablarnos de los Medici, de esa dinastía y de la literatura al respecto. Y vamos a hablar de series y programas de televisión y algo de cine. ¿Por qué? Pues porque les hemos querido preguntar a ustedes por las madres en la pantalla. Ya saben que mañana se estrena una película en la que Julia Roberts ya empieza a adoptar papeles propios de su edad e interpreta a una madre de un veinteañero, y por eso les vamos a preguntar pues cuáles son sus madres favoritas. Me imagino que tienen la de Norman Bates en mente,
a la de Jason.
Míralo, Alaska está siempre
la señora
en la
Borges.
Línea. Yo he tuiteado la madre de Forrest Gump, ¿no? La caja de bombones, la verdad es que
Sally
hace
Phil.
De él un gran personaje. Bea Cortázar también está aquí.
Buenos días, yo la madre de Bambi. Vamos.
Abro con la madre de Bambi.
Claro, yo no he llorado más en mi vida.
Pero
no
es que he vuelto a ver el corte, efectivamente. He vuelto a ver ese momento de corre, corre,
es
corre. Y además en versión latina. Que
con
es
esas
que
voces
de
latinas,
sí,
que eran maravillosas.
Sí, ahora están cambiándolo. Yo me acuerdo de Blancanieves, de la versión original. Es una niña cuando lo dicen.
De Furia.
Me veo de Florita, qué bonito.
Bueno, pues no voy a decir eso de cualquier tiempo pasado fue mejor, porque es mentira, porque en la Crónica Rosa todo lo que suceda va a ser mejor día a día. Hoy además, justo antes de entrar, comentaba por un lado que las tres presencias de nuestra tertulia son el Dream Team, son el sueño.
Uy, qué celoso se van a poner todos,
ya,
como me gusta.
Un poco aposta, Bea, lo hago un poco para la chista. La mitad están
estamos
dormidos.
Estamos el equipo, el núcleo duro.
El fundador,
claro,
como
el
si dijéramos.
Fundador, clásicos.
El anticonstitucional.
Las primitivas.
Oye, pero que eso no quita. Yo tengo, además, defiendo a Tomás Cuesta como el mejor de los tertulianos, lo siento, porque es el que nos trae dulces cada día.
Es verdad.
Todos
verdad,
los días trae una tarta.
Baratas, ¿eh?
Unas magdalenas. Yo
creo que se inventan los cumpleaños para traer más dulces.
Nos cocina, nos da esplendor. Tomás Cuesta está. Yo tengo un ranking, tengo un
y
ranking.
Y es el Athletic, ¿qué más podemos decir?
¿Qué queréis que os diga? Pues vosotras os quiero mucho,
Tomás
pero
amor,
no me llenáis
que
el buche.
Cariñoso, qué lindo.
Todos los tertulianos, aquí hay que reconocer. Que el buen rollo es realidad.
Directores
absoluta.
De periódico, todo lo que entra aquí es maravilloso.
Bueno, y tenemos 7 folios de guión, así que vamos
Jara.
A intentar desgranarlos, porque para un día que empezamos con puntualidad,
pues sí,
creo
yo
que estoy
acostumbrada
que...
ya.
Bueno,
hablar
Bea,
a estas
cierto,
horas.
Recordar que está colgado tu alerta rosa desde el martes a última hora en libertaddigital.com. Avanzabas una exclusiva que parece que se va confirmando esa pareja que va a participar en el Gran Hermano VIP. Parejas, es otra, yo lo he definido como otra vuelta de tuerca, ¿no? De la cadena. En este caso, además, me parece que magistral, porque meter a una pareja en un concurso donde lo normal son las peleas, ya va a hacer que aquello se convierta, pues no lo sé, en un ring.
Y además no es una pareja, es todo parejas. Es la edición GH Parejas, que está muy bien, porque, por ejemplo, esta edición hemos tenido a Suso y Aura que se hicieron pareja al minuto 2, ¿no? Pero no es lo mismo una pareja frente al resto que todo parejas. porque allí es donde van a empezar los roces, los grupos,
las alianzas,
incluso las rupturas. Puede haber hasta las parejas, porque puede pasar de todo. O estas cosas tan modernas, ¿no? De intercambios.
Las expulsiones son en pareja, me imagino.
Y las expulsiones
no hay
son en pareja.
De que te expulsen a ti, pero no a tu pareja.
¿Te han tentado a ti, a Mario Alaska?
No.
Pues sería una pareja 10, sí.
Ya, batirías caballito ganador. No, claro. Sería... No sería pues, muy ortodoxo.
Una callada todo el día y otra hablando todo el día. No sé si conviene para el mueble.
Y además es obligación, o sea, es condición que sean parejas sentimentales. O sea, no vale decir,
vamos tú y yo.
Eso, sí. No.
Kiko Rivera e Irene Rosales yo creo que además pueden dar bastante juego. Yo tengo entendido que Kiko, bueno, tengo entendido y también es verdad que lo he visto en algún vídeo en Instagram, que él la trata regular a veces.
Es que además vamos a ver luego cómo son esas relaciones, porque claro... Y luego la gente, todos sabemos que es muy distinto cuando te encuentras con un amigo solo o cuando te lo encuentras con su pareja. Son dos personas.
Sí, claro.
A lo mejor nos pasa a nosotros también, son dos personas. Entonces verlos ya, porque aquí lo hemos visto en realities solo. Uh-huh. Pero ahora tenemos que ver
amigos.
Con Irene, con sus amigos.
Siempre fallando, además. Vea.
Y siempre yéndose.
Sí.
Vamos a ver ahora con Irene, pues yo lo sacaba, vamos, está en Alerta Rosa, en Libertad Digital. No he podido decir, ya han firmado, ya está seguro, porque no podido ver el contrato, uh-huh. Ni sé si queda algún fleco pendiente. Desde luego sé que llevan en negociación tiempo, que está casi cerrado y que no me extrañaría nada que hasta el momento que la cadena no lo quiera anunciar como a bombo y platillo, pues hombre, esto no deja de ser una faena, porque cuando se empiezan a filtrar los nombres, claro, ya no puedes dar tú el factor sorpresa, pero oye, para eso estamos los demás.
Además es que hay varias parejas en el... Es una, mira, para Libertad Digital, que hagan galerías de sugerencias de qué parejas pueden acudir,
pues sí.
Porque hay clásicos tipo... Pues no lo sé, el cordobés y Virginia Troconis, ¿no? Sí. Dentro de ese buen rollismo de las parejas. Se me ocurre un poco.
Hombre, yo creo que Chabelita y Omar serán otra firme pareja candidata.
Pero esos bajarían...
Bueno, pero va a haber de todo. También se habla del maestro Joao y su novio, un chico joven.
Bueno. Uh-huh.
También sería otra pareja.
Fantástico.
Claro, tiene que haber parejas de todo tipo, de edad, de condición,
claro,
de todo.
Fantástico.
Claro.
El casting
Carlos
es muy importante.
Carlos Falcó y
hombre, no, como
Ronan.
Que no los veo. Yo como que no los veo mucho. Tampoco veo mucho a Alejandra Rojas y a su marido. Como
pena,
que no los veo.
La pena es que, porque seamos realistas, los realities tientan a todo el mundo. Los supervivientes llaman a todo el mundo,
claro.
Los Gran Hermano VIP llaman a todo el mundo y el 90% de los famosos no quieren hacerlo. Por eso siempre tenemos a lo mejor un tipo de reality muy concreto para una cadena muy concreta. Sería tan maravilloso poder ver algún día otro tipo.
Claro.
De reality.
Sí, que cambien ya un poco porque estamos
otro
ya...
tipo con otras personas que ocurran otras ¿verdad? Cosas, me da igual.
Con Natia Abascal, con sus hijos.
Sería maravilloso.
Los que van a las bodas estas de...
A mí me encantaría.
Yo estoy ya de Kiko Matamoros, no porque Kiko siempre me ha caído muy bien, que lo he dicho.
Pero del momento te
pero
refieres.
Pero ahora, ya parar, ya y me acoge por otro lado, el niño por otro, el otro que sale, y ya es que ya...
No puedes más.
Es que tanto...
Pero es la fuente de ingresos. Ingresos, Jara, pero es la fuente de ingresos, porque yo el día me quedo estupefacta cuando escucho al hijo de Macoque hablar en televisión, te empiezan a contar, porque luego son estas cosas que la gente en sus casas se debe llevar las manos a la cabeza, es gente que les ve siempre con zapatos buenos, con vestidos, con cortes de pelo, o sea, gente que se gasta dinero en su imagen.
¿Sí?
Y luego te empiezan a contar que no pagan la comunidad, que
claro,
la tata que tenía
también.
La han echado, que yo deben dinero hasta el jardín. Bueno, que deben dinero por todo. O sea, que ya te levantas por la mañana
angustia,
y dices, qué horror, ¿a quién le saco 2.000 euros hoy? ¿No?
Pero
o sea,
pero... en unas cifras, pues la verdad que para la gente normal, relativamente altas. Porque cuando hablan de, no, es que mi madre me dejó 50.000 euros porque
claro.
Ese mes no había pagado la hipoteca.
Claro, pero te quedas más estupefacta cuando oyes al hijo el otro día decir, no, pero todos esos problemas ya se han solucionado así, ¿cuándo? No, porque ya con Macoque, como ya con lo de Gran Hermano, ya se han solucionado los problemas.
Con la
digo,
tienda, sí.
Pero si lo de Gran Hermano es un... A ver, tampoco le han dado 1.000.000 euros. Es un dinerito que con todos esos agujeros que tienes te dura un mes ese dinerito, te dura 2 meses.
Creo
no te va a durar más.
Creo haber leído que debía 150.000 euros a Hacienda y que ya los ha pagado, creo, y que Kiko sigue, por supuesto, pendiente su pago.
Me cuesta creer, primero, que Macoque haya ganado 150.000 euros.
Era la mejor pagada del concurso.
Duro,
partió como
final,
la mejor pagada del concurso
bueno,
por semana. No
normalmente
sé si hablaban...
las leyendas se suelen inflar mucho.
Sí.
También. Y ella no estaba en su mejor momento porque estaba en pleno divorcio, con unos agujeros económicos que no tenían, bueno, ni para pagar nada, ni la gasolina. Y yo, dejarme que cuestione mucho esas cifras, que yo sé lo que se paga hoy en día en las televisiones y no tiene nada que ver con lo que se podía pagar hace 10 años.
Ya.
Y Macoque no es como cuando ficharon, pues yo qué sé, a otros personajes mucho más puteros, ¿no? Uh-huh. Macó, que bueno.
Creo que además entró cobrando más que la propia Chabelita, que luego además se desinfló. Fue un
sí,
bluff.
Es que Chabelita
fue un...
también, que la hija de la Pantoja, ¿no?
Efectivamente.
Era poco, estamos en el mismo caso.
Pues yo, Miriam, vamos. Saavedra, ayer, bueno, salvando las distancias.
Es que piensa que el ganador se va a llevar 200.000 euros. Entonces, pero sí, pero el ganador, que luego hay concursantes que se llevan 1.000. Pero es que la escala de precios sí, es muy es amplia, muy entonces no sí. hagáis caso de todo lo que se dice. Sí. Porque a la gente le gusta inflar, porque
pero luego
piden más. Y
lo que se llevan es un contrato bajo el brazo, porque ayer la cúpula de Telecinco confirmó que Miriam Saavedra va a seguir en Sálvame.
A una pregunta de Kiko Hernández.
Estaba, ¿no? Sí.
Estaba en Sálvame.
Por eso Kiko Hernández lanzó una pregunta, además mirando al cielo, que eso me encanta, hablar con la cúpula mientras miras al cielo, diciendo que bueno, que le hacía mucha gracia Miriam en la casa, pero que sí iba a tener que volver a aguantar esos chillidos en
pues
plató. Y
sí.
La cúpula contestó que sí.
Claro.
Sí, claro. Sí, sí. Y el caso es que Miriam era una relativa desconocida antes de irse al concurso y ahora ya se ha convertido en un miembro más de nuestra tertulia. Bueno, no quiero dejar el tema de Macoque porque está empezando a pasar lo de José Coronado, ¿no? Que la lista de capturas, podemos decir, ¿no? Capturas no de pantalla, sino de conquistas, empieza a crecer. Hablábamos de Brad Pitt a principios de semana, relativamente confirmado, incluso.
Pero bueno, a ver, yo insisto, ¿hablamos de Brad Pitt? ¿De qué hablamos de Brad Pitt? Porque entonces hablamos de más modelos españolas que estuvieron esos días con Brad Pitt.
En este caso, azafata que estuvo con Julio Iglesias. Hace dos días lo desvelaba Antonio Montero, el fotógrafo. Y ayer lo confirmó Kiko Matamoros, dijo efectivamente, tenía 19 años Macoque, Julio rondaría los 30, yo no sabía que se llevaban tanto, sinceramente, y se conocen en Valencia cuando ella es azafata. ¿Ponemos lo de azafata en cursiva o entre comillas?
Está bien.
A veces, luminoso,
azafata
rojo,
de alguna feria o de algo.
Veo que habéis hecho las cuentas, además, para decir que es justo el momento anterior a que estuviera con Miranda. O sea, habéis echado las cuentas.
Las han echado ellos.
Las han echado ellos.
Dicen que efectivamente es justo
y entonces
antes
es previo al telecupón.
¿Con qué edad está Macoque en Telecupón?
Pues ahora podemos hacer tirar de meroteca y mirar. Pero bueno, se supone que es previo al
Telecupón. Bueno, pues empieza a contar Matamoros. Empezando más con la frase de, bueno, esto tiene que contarlo ella, ¿no?
No,
pero,
por supuesto.
Pero ya lo cuento yo. Dice que estuvieron bastante tiempo juntos, que estuvieron semanas incluso juntos, que se enamoraron muchísimo el uno del otro, Julio Iglesias y Macoque.
Eso lo cuentan ellos, ¿no?
Que Julio Iglesias incluso...
Julio.
Que Julio Iglesias...
¿Cómo viviría ahora, maravillosa?
Incluso... se quedó enganchado con Macoque y que en sucesivas visitas a España intentaba...
De niña mujer era ella, de niña mujer era ella la canción, vamos. O lo mejor de tu vida también era ella ahora, resulta. Fíjate lo que nos estamos enterando.
¿Os sorprende esta elección de Julio?
Mira, yo creo que aquí se inflan las
discas.
Yo creo que es una chica guapísima y es normal que Julio, que tiene... Ese sí que si nos ponemos a hacer la lista no acabamos, pues oye, que se haya quedado prendado. Pero lo que me da a mí es que Julio es muy entregado. Quiero decir que esto seguro que es verdad, pero te aseguro que también es verdad de la anterior y de la siguiente y de la que...
Y si no es verdad, Julio dirá que es verdad porque le encanta inflar la leyenda. Mira, yo a Macoque no le he visto. Las mujeres de Julio tenían algo que ya las identificaba. Y yo recuerdo una época que hemos hecho estos reportajes y era el famoso Cartier de oro.
Ah, creí que era el pelo rubio.
No, porque la Baitiare era bien morena y tenía mucho pelo además.
La fachora morena.
También. Efectivamente. Entonces, las... Es
Cartier
más,
de oro, hay que buscar.
Os lo voy a confirmar en la publicidad,
vale.
Porque estoy hilo directo
o sea,
con una persona.
Coge esa llamada, que la están llamando a Bea Cortázar, y mientras tanto, Clínicas Cres para esos dolores articulares. Hoy hace frío, pero dicen que de repente va a subir la temperatura, por lo menos
a
la
14
Alaska,
pone
Alaska,
que
mujer
llegas.
Del tiempo, Alaska no...
No, claro, si caso, llueve para los que van a venir partidos, se
pone que no.
Entre el estado de Alaska me ha confirmado que va a subir la temperatura. Pues esas oscilaciones acaban afectando, por ejemplo, a nuestras articulaciones. Acabamos sufriendo el típico dolor de hombro, de codo, ese supraespinoso tan molesto. Bueno, pues
sí,
a las Clínicas Cres...
con los jóvenes que somos,
nosotros
no, no
acabamos con
nada.
Los dolores gracias a las Clínicas Cres, que tienen establecimientos en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca, y en los que les van a tratar con células madre. ¿Qué quiere decir esto? Con nuestras propias células de nuestro propio organismo. Llamen al 91-445-0004, 91-445-0004, o entren en esta web, cresgenomic.com.
¿Pero por qué? ¿Por qué y por qué? ¿Quieren saber? ¿Pero por qué? ¿Por qué y por qué? Si a nadie... dejar de cantar y vivir.
Bueno, estábamos esperando una exclusiva Cortázar. En medio de la publicidad has recibido una llamada y creo que puede contarnos novedades sobre ese amor que unió a Julio Iglesias y a Macoque y que yo creo que fue prácticamente un amor idílico, podemos
sí.
decir.
A mí es que me encanta cómo se endulzan o cómo se adornan las historias pasados los años. Pero vamos, acabo de hablar con... Mira, podría decir que he hablado con Julio Iglesias. No lo diré porque no es verdad, pero a ver, es como si en lugar de hablar conmigo hablas con mi hermanito Charles, ¿no?
Sí,
o sea,
Alfredo
te quiero decir,
Fraile,
la persona... No, pero vamos, alguien que vivió en ese momento, que estaba en ese momento y que sabía todo lo que ocurría. Y lo que me confirma, pues es lo que yo me estaba imaginando. ¿Os acordáis el otro día que os conté cómo llegó Miranda a la vida de Julio?
Sí.
Pues igual Alaska hasta se acuerda de Dino Di Mani,
no,
que eran
gusto.
Relaciones públicas de Yoyeslava, íntimo amigo de Julio. Incluso, creo recordar, o según me más o menos medio confirman, tenía pues casi un sueldo. Y Dino pues era una persona encantadora, simpática, divertida, y siempre tenía un montón de chicas guapas alrededor, que él se encargaba de colocarlas en ciertas cenas o en ciertos ambientes.
Claro, pues,
oye,
sí.
Dino, que voy por Madrid, a ver, búscame unas chicas. Y Dino pues siempre en esos años pues tenía Miranda y tenía pues muchas chicas guapísimas. Entonces a mí lo que me confirman, esto sucedió en el año, a ver quién tiene buena memoria, porque eso es pregunta de trivial. El huracán Andrew. ¿Quién se acuerda?
Pues a buscarlo ahora mismo en hemeroteca.
Bueno, pues sobre esas fechas, Miranda, efectivamente, en esos años, Julio tuvo una gira y Julio, y además yo es que tengo amigas que han ido, pero ya como periodistas, no como otra cosa, siempre le encantaba llevar en su avión privado a muchas chicas. Él viajaba y siempre había muchas chicas. Muchas chicas que no significaba que tuvieran nada íntimo con Julio,
claro.
Pero él se pavoneaba. Pues en esos viajes, en esos vuelos privados de gira, apareció Macoque de la mano, creo que de Dino, según me confirman, y la llevó a Toledo y Almería. A ver, ni a Miami, ni a Santo Domingo, ni a nada. Toledo y Almería.
Que son muy bonitas.
Que son, vamos,
claro.
Ciudades maravillosas, pero todo
cerca,
dentro
de
una distancia relativa. No pasó absolutamente nada. Pero nada es nada. Iba ella, como iban, cinco más,
claro,
o seis más.
Corto.
Y ya está. Y Julio le encantaba y llegaba, venga, chicas, y les invitaba y les agasajaba y jaja y jojo y se pavoneaba.
Claro que sí.
Y ya está. Y punto, pelota. Nada más. Ni estaba enamorado, ni se quedó prendado, ni Miranda que tiemble, porque incluso ya estaba Miranda por esas fechas también. Entonces, bueno, pues eran modelos que estaban en agencias y que en un momento dado Dino, pues o el Dino de turno, pues decía, venga, que viene Julio, vamos a hacer una cena divertida en el Hotel Barajas o en
hay
el
gente simpática,
o en
guapa,
José Luis,
que sea,
que,
claro.
O en sitios típicos de Julio, y luego les decía, chicas, venga, que me voy a cantar a Toledo, veniros. Y se las llevaba. Y incluso algunas también cobraban, porque como eran de agencias de modelos y eran, bueno, pues horas
de trabajo, claro.
Pues,
eran chicas de compañía.
Que... Sí, pero quiere decir que no había ni derecho a roce ni nada, salvo el que luego, oye, surgieran otras historias. Pero a mí esa es la historia real que me cuentan y que me cuadra mucho con lo que, bueno, pues por lo que yo sé de toda la vida de Julio Iglesias, que por cierto pregunta por Dino, porque, hombre, a Dino tiene actualidad. Ya me imagino que después de esto habrá ya agencias buscando a Dino. Pues quien quiera buscarle me dicen que está trabajando como taxista en Copenhague.
Anda, mira.
O sea que mira.
A buscarle.
No sé si de Uber, de Cabify. Bueno. O de el taxi oficial.
Bueno.
Pero el último trabajo que tenía estaba en...
Estamos hablando, acabamos de buscarlo, en el 92 fue el huracán Andrew. Entonces,
pues mira, un año de la Expo.
Ha pasado bastante tiempo desde entonces. ¿Tanta edad se llevaban entonces? Ella tenía 19, Julio debía tener 40 años más o menos, no, yo creo.
Pues
que
Julio
no.
Ahora tiene 70, ¿no? 70, por ahí. 75. Julio debe tener 70, 70 y algo, yo creo ya.
Espera, que llamo Julio José.
A tu amigo Julio José.
Le preguntamos.
Pero bueno, vamos, que la historia está muy bonito adornarla, que todos nos gusta adornar las biografías, pero que lo que ocurrió, a mí lo que me cuenta, insisto, la persona que estaba con Julio, y que es que además era el que decía, a ver, sube, baja, entra, sal, pon, tal, me dice, oye, mira, no, si hubiera pasado cualquier cosa de amor, de idilio, de algo...
Yo lo sabría.
Lo que pasa es que...
Viajaban muchas
Makiko,
modelos y muchas
dice,
chicas.
Como dice Federico, la alianza Makiko, es decir, Kiko y Macoque, pues tiene que seguir contando historias para seguir en el canal.
Pues como lo de Brad Pitt cuando venía a Madrid, yo lo contaba el otro día también. Oye, también se habló en su día y además la vieron con Marsaura, que también era guapísima y también trabajaba por entonces en una agencia de modelos. A ver, que es que que los que tenemos ya una edad también hemos vivido muchas cosas. Pero está muy bien adornarlo, yo también voy a adornar.
Venga, vamos a adornar.
Bueno, vamos a hablar de la Constitución, de los actos de celebración. A las 12 está prevista la llegada de los Reyes allí al Congreso y yo no sé si han elegido llevarse a las niñas precisamente para poner un contrapunto a Juan Carlos I, que creía que iba a ser la estrella, pero me da la sensación de que le van a quitar un poquito de protagonismo, ¿no? Porque cuando aparecen esas niñas, todos los ojos se van hacia ellas. No por, claro. Bueno, pues porque son la novedad también, ¿no? Claro, todo hay que decirlo. Sí. No sé si pudisteis ayer ver el vestido que llevaba la reina en ese concierto en el Auditorio Nacional, que está levantando mucha polvareda y mucho comentario.
A mí me gusta. La reina está otra cosa es que digas que no te gusta, pero eso no es un escote, eso es una aplicación encima de un vestido con una parte color nude debajo. Vamos, y aunque fuera un escote, está guapísima.
¿Te gustaría que hubiera llevado ese escote? Yo creo que eso sí que hubiera sido ya...
Bueno, pues sé que hubiera sido, pero bueno, pues las que tienen estructura y pueden, ¿por qué no?
Como más relajada, está más... Más tranquila, no sé, sí, me encanta cómo está.
Yo es que creo que la palabra relajada y tranquila junto a Leticia...
Sí, y con todos los rumores que están circulando últimamente no creo que le estén tranquilizando mucho. No sé si todo lo que está circulando ahora por los mentideros era verdad
o no. Yo preguntaba
a
Isabel, ¿por qué ahora otra vez? Porque esto no es nuevo, no, todo lo que se está
hablando
ahora.
Cada X tiempo surge este rumor.
Sí, lo del compillogo y además se vuelven a incluir las declaraciones, el famoso WhatsApp que se envían entre ellos de la Mert y demás.
O sea, que esto que es una última pataleta de Villarejo.
Pues
o...
no lo sabemos y además, por suerte no todo el mundo lo está acogiendo en sus portales web, ¿no? Es algo que está pasando bastante y está intentando, yo creo, que pasar bastante desapercibido. A mí me sorprende la elección del vestido de ayer por lo arriesgado, porque yo creo que cuando te pones una transparencia, te pones una transparencia y se te tiene que ver la piel.
¿Qué te pasa? ¿Que te no parece como de madrina cuando es una transparencia que no es transparencia?
Con forro.
O de bailarina. Es un poquito esa mezcla, ¿no? Entre las niñas que llevan el velito y no me parece su mejor elección, ni la más acertada, pero es verdad que como aparece cada cinco minutos, pues tiene que bailar un poco. Tiene que
variar siempre
un poco
está... Cerca, ¿no? A mí me encantó hace poco cuando vimos en el Teatro Real con aquel mono y aquel moño, pues estaba fantástica. A mí este no por la transparencia, que a mí la transparencia no se ve nada y además todo eso está con forros y con todo tipo de cosas. Me agobia un poco ese escote tan cerrado y tan cuadrado, pero bueno, yo como la veo guapa, porque está muy guapa, porque está muy delgada y entonces se puede permitir todo.
Y que tiene la cara feliz, una cara que tiene mucha felicidad.
Yo creo que algo de la felicidad viene por parte de la monarquía británica, ¿no? Es decir, si estos se están tirando también... Que, por cierto, Alaska, acuérdate que llegaste de Londres y todavía no había estallado la tormenta Meghan Markle.
No,
de momento,
allí estaba... Yo no sé si...
Estaban haciendo eso.
Pero cuando yo llegué aquí, que ya había estallado, era contemporáneo a yo haber estado allí. Por lo tanto, o allí ha salido más tarde, lo han contenido de alguna forma... No lo sé, ha sido diferente
en
los
tiempos.
Estamos
hablando del mal humor que parece que se gasta Meghan Markle, la nueva adquisición de la familia real.
Embarazada, ¿no?
Sí, está embarazada. Y además ayer vi una imagen de ya con su tripita, no os quiero ni contar la expectación que va a haber cuando nazca ese niño.
Sí.
Porque claro...
Pues es una mezcla preciosa de mulata y pelirrojo.
Por eso, pero wow, la gente mirará a ver que a ver si sale pues más al padre, si sale más a la familia materna, si sale guapo el padre y guapa la madre. O sea que la mezcla es una maravilla, pero no siempre de padres guapos y ni siempre de padres feos salen niños feos.
Pero no ha durado el idilio con la prensa ni siquiera un año. Han decidido ir a por ella pues a los 7 meses del matrimonio, a los 6 meses del matrimonio, y ya están diciendo que es una persona mal humorada. Hay una palabra que utilizan como crítica que a mí me repatea bastante, que digan que es exigente. ¿Qué pasa? Que una persona no
pues
puede
anda,
ser exigente
si
con
nuestra,
su trabajo.
Pues
es
si
que
¿no te suenan las mismas críticas que a Leticia? ¿Qué pasa? ¿Que a las que vienen con profesión se las critica de otra forma?
Pues puede ser,
O a lo mejor las que vienen con profesión están acostumbradas a saber lo que quieren, saber... intentar integrarse trabajando y currándoselo y a lo mejor se convierten en personas exigentes que a los demás no les viene tan bien.
Estamos además hablando de una persona que además de tener un trabajo ya era una persona famosa, era una persona con un vestidor, era una persona que tenía una alfombra roja caminada y entonces pues me imagino que habrá puesto allí algún punto sobre alguna I. Quiero pensar. Y entonces está recibiendo críticas por eso. Es verdad que está variando bastante la dinámica en general. Dicen, la última que leía yo hoy es que quiere dar a luz en casa.
Su madre va a vivir en el
con
mismo
ellos,
palacete.
Sí, pero eso es decisión de Enrique, claro.
Claro, claro. Pues
si él quiere pasar por ese aro, claro. Yo alucino, pero no lo juzgo. O sea, me parece increíble que opte por pues eso. Sí. Pero bueno, oye, cada uno que elija. Sí que parece que ha llegado pisando fuerte, uh-huh. Sí que parece que le está marcando bastante a la melindrosa de Kate, que por otro lado siempre lo hemos dicho aquí. Que es un pescado hervido, Kate Middleton, por favor. Pues muy elegante que vaya.
A mí me aburre.
Sí, sí.
O sea, está muy bien, es perfecta, es todo, lo hará todo genial y todo estupendísimo. Pero yo sí, me quedo con Meghan.
Bueno, vamos a hacer una parada y a la vuelta tenemos que abrir varios melones. Uno ya está abierto, es el de los Alba, nosotros los Alba. El otro es el melón Alba Feliciano. No sé si tenéis novedades sobre lo que va cantando ella por ahí. Y luego me parece interesantísimo el segundo capítulo de lo que publicaba ayer la revista Lecturas, ¿no? De esa entrevista.
Uy, Mila, entre estaba Mila, muy enfadada.
Es que el mensaje que le mandó María Teresa.
Es que aquí mucho tema.
Es la mañana. Es radio.
Donnez-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la Tour Eiffel. J'en ferai quoi?
Vamos, Jara, que tenemos que seguir, que nos vamos. Quedan 14 minutos y no nos lo creemos, poder disfrutar de todo este tiempo para hablar de todo.
Pues entraba a tiempo, oye, qué gusto, el festivo.
Más cuando se corta que cuando está en directo.
No, pero todo lo que contamos fuera yo siempre presumo de contarlo dentro, pues sí. O viceversa, porque estábamos hablando del melón de Las Campos, de ese melón sí, que ha abierto ahora Carmen Borrego. Y no Mila Jiménez, en mi opinión, ya. Concediendo una entrevista que parece que no ha sentado nada bien a la presentadora,
yo lo
María Teresa.
Pero Mila, toda la tarde, y por lo que decía Mila, que ella cuando hace una entrevista, pues tiene que hacer preguntas, que si no, la entrevista ¿para qué sirve?
Claro.
Mira, es muy complicado muchas veces ser el mensajero, y nos pasa muchas veces. Entonces, yo entiendo que Carmen se ha desahogado, tiene mucha confianza con Mila, es un pedazo de entrevista. Y a veces uno cuando habla, luego cuando lo ve en papel, hasta uno mismo se asusta de lo que ha dicho o del impacto que pueden tener esas palabras. Conociendo a Teresa, como la podemos conocer muchos de los que estamos aquí, sabemos que Teresa sufre mucho con todo. Teresa, los tapus sucios no les gusta airearlos, las desgracias no les gusta contarlas. O sea, Teresa en eso es muy púdica. ¿Qué pasa? Que al verlo, pues a lo mejor, en lugar de pensar, ojo, mi hija, pues claro, es más... yo hasta lo puedo entender como una debilidad humana, pues cargar contra el mensajero, que es algo que suele ocurrir. ¿Por qué? Porque también es muy duro decirle a lo mejor a tu hija, pero Carmen, ¿en qué momento te desahogas tú así delante de un micrófono? Bueno, pues a lo mejor Carmen tenía esta necesidad o tenía esta complicidad, o también
no tiene
la entrevista...
las tablas que tiene su madre.
Sí, también. Carmen tiene muchas tablas, ya, Carmen pues, lleva
entonces,
en esto...
Porque
Carmen a lo mejor es más directa, es más sincera, pues a lo mejor no le da tanta importancia luego al eco que puedan tener algunas cosas, y su madre sufre mucho, porque Teresa sufre mucho y además sufre mucho con todo lo que se diga, pero más de las hijas que de ella. Y ahora de bigote.
Yo me quedo
ahora
con varios titulares de la entrevista de ayer de Lecturas, que es verdad que ayer comentamos por encima, pero no tuvimos tiempo suficiente. Por un lado, el más fuerte de todos, mi madre se arrepiente de haber hecho el reality en Telecinco.
A mí eso me da mucha pena, porque para mí que disfruto enormemente haciendo el reality, para mí es una opción, no es una obligación, no es una imposición. Y tampoco entiendo que esas imposiciones existan, te lo digo de verdad, porque creo
pero
que
esto
hay...
es una autoimposición.
Bueno, no claro, entonces
o sea, yo creo que nadie le ha obligado a Teresa a hacer un reality.
Es muy doloroso, porque es verdad, a lo mejor lo que habría que decir es que Teresa se arrepiente de haber hecho el reality porque probablemente ese reality en esa cadena tiene unas implicaciones y unas consecuencias distintas a las que puede tener un reality en MTV, obviamente. Portadas donde luego se habla. Como es esta semana la entrevista de Carmen en Lecturas, comentarios post-reality, tertulia, sálvame todos los días, probablemente eso
pero
es el problema.
Pero fíjate, la frase que destaca es, mi madre ahora piensa que le duelen mucho las críticas de esas personas que dicen qué necesidad tenías.
O para qué, ¿no?, ha quedado, ¿no?
O sea, yo entiendo que te siente mal que te pongan como que eres una comedora de porras, que le gusta colar la leche, que a veces trataba a la ex empleada de aquella manera. A lo mejor dirías, bueno, pues aquí es verdad que me duele que estén juzgando anécdotas de mi vida privada. Pero realmente lo que le ha molestado a Teresa Campos es que pensemos que qué necesidad tenía ella de meterse
en ese. ¿Había una necesidad económica? Sí. Porque la tienen, porque todos sabemos, y bueno, pues como todo el mundo que trabaja, nadie trabaja al final por placer.
Y por eso es un trabajo más.
Dos, Teresa, yo insisto, para hacer un reality con estas características, efectivamente, tú nunca sabes, tú a lo mejor haces un... Es como el que rueda una película y luego la gente se ríe en las escenas que menos te imaginas, ¿no? Exacto. Nunca sabes cómo va a reaccionar la gente. Decimos,
o te dan un papel y se te queda luego en 2 segundos. Claro, y dices, uy, ¿qué pasó?
Decimos la repercusión mediática, pero es que antes de eso, yo recuerdo cuando se emitió el primer capítulo, las redes sociales ardían, esa frase que tanto estaban, quemaban.
Abrir
Twitter, quemaba.
El primer día que
la
se
reacción
metió.
Fue inmediata el propio espectador en redes sociales. Yo recuerdo, se hizo viral lo de la tata, lo del churro, lo del colacao, pero fue en redes ya, antes que incluso llegar a las tertulias, a los sálvames o a otros foros.
Y también, no nos equivoquemos, nos acercó a dos campos, que eran Terelu y Carmen, que nos hacían gracia, que no nos generaban tanto rechazo como a lo mejor hasta ese momento habían provocado las dos hermanas.
Me las humanizaba más.
Humanizaba.
Pero tú sabes, Teresa es tremendamente que atrae a la gente para quererla. Porque la verdad que es muy cariñosa Teresa y es muy espléndida, una persona muy espléndida.
Demasiado.
Yo el tiempo que más la he tratado cuando estuve con ella en la COPE. Y Teresa sufre doble por todo. Porque esto, mira, todas las personas que han rodeado a Teresa y que siguen ahí durante tantos años es por algo.
Sí, hombre, sí.
Porque,
ella tiene
mira,
su
Gustavo
equipo.
Es como un hijo para Teresa.
Totalmente.
Que era Gustavito. Un niño cuando ya llevaba el coche. Sonsole.
Vamos, su mano derecha.
Es otra impagable.
María, ¿no? La empleada
Mariano,
doméstica.
No,
ya no puede decir
Mariano,
lo mismo.
Mariano. Pero a ver, Teresa Mariano. Lo que es muy vulnerable, si lo hemos hablado muchas veces, incluso con ella, Teresa es tremendamente vulnerable. Para hacer una cosa de estas tienes que tener, pues lo que se dice vulgarmente, unos ovarios que te dé igual todo, que te resbalen las críticas, que no te influyan los halagos tampoco, o sea, tienes que ser una roca. Y Teresa es muy vulnerable a cualquier comentario en un suelto de un Twitter.
Y no tiene nadie que le diga...
Sufriendo tanto como sufre con estas cosas.
Yo creo que sus propias hijas no le dicen mamá, vamos a parar aquí, no lo vamos a seguir haciendo.
Sí, eso podría haber sido una opción.
Apártate de
claro.
esta historia. Yo claro. creo que al revés, si tiene personas cerca que le animan, palmeros que no le están diciendo a lo mejor esto te va a pasar factura de otra manera, y me refiero a la salud, que es lo único que realmente importa, pues a lo mejor ella debería haber puesto fin en algún momento. Bueno, destaco también de la crudeza del reportaje unas declaraciones que ayer intentábamos contar así por encima. Me llama mucho la atención, Carmen Borrego habla de bigote, pero no habla del todo bien de bigote. Es esa sensación como de que hay un pozo, de que algo les ha molestado, ¿no? E incluso en una de las respuestas le pregunta a Mila, dice, si está su madre, si Edmundo decidiera un día dejar la relación... Que manda narices la pregunta, ¿eh? Podría haber sido a la inversa, claro. Teresa la que decidiera dejar la relación. Claro. ¿Cómo lo recibiría Teresa? Dice, mal, pero de todo se sale. El problema no es tanto que la deje Edmundo, sino el futuro de mi madre para encontrar otro señor, porque a ella no le gusta estar sola. A mí esto me huele a que están preparando un futuro de cara a que pueda pasar. No,
a ver, yo creo... No, a ver, lo que va a pasar no lo sabe nadie. Lo que sí es verdad, y a mí me consta por gente muy cercana, es que Edmundo, pues de vez en cuando se va. Pues se va, con eso de que tiene familia fuera, que les
sí, también,
Chile.
Pero si se va, ahí está Teresa en su sitio, también le tiene que decir dónde se va, ¿no? Digo
ya,
yo.
Ya.
Ahora, si se va solo y
pero él se
solo,
va, y a lo mejor se va un mes, claro, o se va 20 días, o se va 15, o se va mes y medio, o sea, se va. Y entonces, en esos momentos, a lo mejor la pregunta es ¿cuándo vuelve? ¿O qué hace? ¿O dónde está? Ya. Y eso a lo mejor Teresa lo puede
dinero.
Gestionar de una manera, pero a lo mejor las hijas o los amigos o la gente cercana pues no lo gestiona, no lo ve con los mismos ojos claro. de permisividad. Ya. De decir, ahora este hombre se ha ido un mes, ahora va a volver, ahora no va a volver, ahora dónde está, ahora podía estar con mi madre. O con... Y yo creo que eso es lo que en el fondo... Vamos, más duele.
De hecho, así termina la entrevista. ¿Te pareció normal que Edmundo se fuera un mes fuera con el infierno que está viviendo Terelu? En un primer momento, no, esto contesta Carmen. Me lo explicó mi madre y es verdad que no estaba prevista la operación cuando Edmundo organizó el viaje. Si hubiera sido mi pareja, me habría gustado que no se marchara.
Pues ya lo dice
ya
todo.
Lo estás diciendo.
lo dice todo.
Bueno, pues hacemos una última pausa de publicidad.
Semana a la una de la madrugada del sábado al domingo puede usted hacer muchas cosas, pero hay una que es excelente, que es escuchar L de Libros.
Vamos a hablar de libros y luego ya a lo que dé, a lo que dé.
L de Libros es radio.
Does he love me?
Hemos prometido además hoy no hacer una crónica rosa muy alegre porque Alaska está convaleciente, ¿verdad? Y he dicho, no me hagáis reír, no me hagáis reír, que me tiene que salir todo esto que llevo dentro. Bueno, ahí Alba Carrillo no puede soportarlo. Ella llevaba callada 17 horas más o menos desde que firma un acuerdo con Feliciano y tiene que coger y revolverse y arremeter contra además.
Además, una cosa muy fea.
Y por la edad. La chica tampoco ha hecho nada para merecer esto, ¿no? Sí, por la edad. Le ha espetado algo así como.
Coincidiré en las piscinas de bolas yo con mi hijo y tú con tu novia.
Y tú con tu novia, ¿no?
¿Sabes el problema de Alba Carrillo? Que llevaba todo este tiempo callada, no. Ella llevaba hablando porque está trabajando en televisión. Lo que pasa es que nada de lo que decía tenía repercusión, salvo que hable de Feliciano o que le hable de Fonsi. Ya sabemos que cada X meses toca un revés a Feliciano, un derechazo a Fonsi. Es la única vez que tiene impacto las frases, todo lo demás, todos los comentarios que hace a diario en el programa, eso, pues no tiene la misma repercusión. Yo creo que, hombre, que aparte que dice, no he leído todo, no lo sé, pero yo lo que he leído de Alba es que dice que Feliciano como que habría contado el pacto de
confidencialidad.
Bueno, ¿y dónde ha salido ese pacto?
Que han firmado un acuerdo de confidencialidad.
Pero eso ya se sabe.
El pacto que ellos han alcanzado.
Se sabe que han salido del juzgado sin celebrarse un juicio y que han llegado a un acuerdo.
Que será verbal de momento.
Que hay un pacto de silencio para no desvelar datos y me imagino también un pacto de no agresión. Pero ella dice que Feliciano lo ha contado. ¿Pero dónde lo ha contado?
¿Dónde lo ha contado?
Pero si yo estoy deseando saber cuánto le han pagado o cuánto no.
Ella pedía medio millón, acordaos.
Sí,
por
no,
esos
si
seis
pedía
meses de matrimonio en gananciales.
Pero vamos, me parece muy feo porque yo creo que esta chica es una chica que no se ha metido con nadie, que es una chica discreta.
Nada.
Que es él, que está enamoradísima. Ha dejado casi todo, yo creo, porque está siempre con Feliciano. Y hombre, entre mujeres atacar a eso me parece muy feo.
Es un poco absurdo, sí, realmente. Bueno, y hablando de Albas, los auténticos, los nuestros, nosotros los Alba, ayer puntualizó Eugenia Martínez de Irujo las declaraciones, bueno, ratificó realmente las declaraciones que había hecho sobre Jesús Aguirre.
No.
Y además lo dijo, dice que yo no he dicho nada a este señor que no sea un tío cultísimo e inteligentísimo.
Es verdad que no ha dicho.
Efectivamente, dice, pero como ser humano fue una persona abominable.
Lo odiaban, en esa casa lo odiaban.
Eugenia Martínez de Irujo también, perdón, Eugenia Fernández de Castro se ha sumado también a la lista.
Eugenia entró en directo en Sálvame y estuvo bastante tiempo, con mucha tranquilidad, además ella, la dejaron hablar, cariñosa y no midiendo creo que muy bien las palabras para no herir a nadie, pero para realmente sacar la cara por Eugenia en este caso y hombre, por los chicos en general.
Eugenia,
a mí
dice,
cada
habla
día
con
que la veo Eugenia se me parece más a su madre, fíjate.
La niña, Eugenia Alba. Eugenia. Sí, 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 tiene.
La cara es,
de todas formas, Cayetana.
Y la duquesa ya era mayor, claro, y entonces, pero yo la miro y es que estoy viendo a la duquesa.
A mí es más Cayetana, la cara de Cayetana es su hijo Jacobo. Jacobo, además, que lleva el pelo largo blanco. Y es que veo a Jacobo y veo a Cayetana. O sea, es una cosa, es decir, es increíble el parecido, ¿verdad?
Sí,
es que
te recuerda.
Uf, muchísimo.
Y además Jacobo debió ser el que antes puso tierra de por medio en esa casa. Debió ser el que dijo, yo aquí no aguanto más.
Ayer alguien, no sé dónde he leído, de todas las personas que ahora se suman a comentar, que tenía especial inquina contra Jacobo por la editorial.
Celos,
por los celos Jacobo intelectuales.
Era, claro, sí. Jacobo fue el que dio el pelotazo con la editorial Siruela, el que se inventó ese sello editorial, que fue, yo recuerdo, en su momento
increíble.
Fue la pera limonera, sí. O sea, era lo más innovador que había en papel impreso y luego dio un buen pelotazo cuando colocó a Polanco esta editorial y claro, en esa casa el listo era Jesús Aguirre, que hubiera otro más culto, más intelectual o más visionario, pues como buen ególatra, me imagino que le daría muchos celos y mucha rabia.
Ya. Bueno, que se nos ha acabado el tiempo, lo hemos rellenado perfectísimamente y ahora nos vamos a ir al Corte Inglés, Elia. Anda, Rodríguez.
Vamos, los juguetes.
Sí, ya
tres
están.
Tres por dos.
Anda.
Claro,
anda.
Está muy bien. Mira, marcas como Millo, Edulan, Roll Run, Yapi, Playland, todas ellas tienen un 3x2 hasta el 9 de diciembre, así que hay que darse prisa. Yo ya he visto a los Reyes Magos por allí.
Ah, amigo.
Sí. Claro, que claro. Están pues aprovechando
y
estas
pienso
ofertas.
Yo, 3x2. Encima tienen tres juguetes en vez de dos. Es que esto es un sinvivir,
pero lo
¿eh?
Reparten.
Ya, sí, bueno, lo reparten consigo mismos, quiere decir, porque cuando luego les dices que hay que hacer limpia y llevarlos a algún sitio, que hay personas
eso
que lo necesitan
también,
más,
claro.
Te
hay
dicen
que,
renovar, que no. Que y es... vuelves a verles con la Barbie dándole ahí. En fin, bueno, señoras anticonstitucionales, son ustedes por su maravilla, belleza y
os dejamos con la Constitución
lujo.
Y con lo que continúa en
bueno,
el programa.
Bueno, vamos a hablar de belleza, porque hasta las 12 de Constitución poco, los actos empiezan a esa hora, me imagino que la llegada de los Reyes, que siempre son puntuales, está prevista para las 12 menos medio minuto más o menos.
Yo ahora mismo me voy para mi casa y me siento allí. Ya
delante de la tele tú.
O sea, ir al centro me imagino que imposible,
pero
¿no?
¿Qué centro? Si eso ya, el centro ya es para la
yo
gente.
Yo ya sé que no para ir al centro.
Son, es para ciudadanos de primera.
Voy a ser los turista Alaska, cuando vaya.
Los que vivimos ahí sí, somos de segunda.
Vosotros, no, sois de primera. Vosotros sois los de ¿sí? los
TEN.
A los demás, ricos, los del Estado lo,
bueno, a los ricos no, porque hoy en día la palabra
es que
rico está...
Caso, Beatriz, te tienes que coger una habitación en el Hotel Palace.
Es verdad que es verdad.
Claro, al Congreso. Claro. Sí, y ya está viendo es, todo desde el balcón.
Si no es por ver, si es
sí,
por lo que
la verdad es que no se me había ocurrido. La verdad es que no se me había ocurrido. No sé por qué no la he cogido antes una suite en el Palace, la verdad.
Vivir allí.
Ya estás tardando.
¿Qué tontería más la mía? ¿En qué tendré la cabeza?
Nosotras, las de Extra Radio, ya no vamos a poder pisar el centro.
Yo cuando vaya al centro, porque llevo ya como no sé cuánto tiempo, no sé si un año y medio sin pisarlo, sé de cómo los extranjeros que vienen así. Me cogeré un autobús rojo de esos de dos alturas para ver la ciudad. Porque
nosotras
no,
las forasteras.
Y, todo eso.
Y yo lo veo allí a lo lejos, porque claro, veo la puente de Segovia y digo, ay, que estos tiempos en los que yo caminaba.
Claro, yo contaré a mis hijos, yo la Gran Vía, yo me la pateaba.
Sí, claro. Vosotros vais con los trajes blancos esos de
paseo.
De estación nuclear.
Y con sombrilla.
Bueno, que hacemos una parada. A la vuelta hablamos de belleza, como decíamos con Teresa de la Cierva. Vienen de Sisley, como digo, una de las mejores marcas de belleza. Efectivamente, sí, un top 10
bueno,
y una
y el
T
perfume,
de Telva.
El perfume es
maravilloso.
Mi
bueno, pues
han
sacado
pasión.
Una línea de pintalabios, Bea Corta, que va
¿sí?
a salir.
Aquí me quedo.
A nosotros,
quedo.
Mira, y a Carmen Jara, que es la reina del rouge.
Y el maquillaje de Sisley es maravilloso, no da alergia.
Es todo buenísimo.
Todo sí. Buenísimo.
Bueno, pues van a venir a contarnos todos sus hallazgos y novedades, porque además son pioneros en investigación. Vamos a hablar de literatura con Andrés Amorós, de los Medicis, y por supuesto que va a haber hueco aquí para las series, para el cine y para esas madres de la pantalla. Ya que las hay muy buenas por exceso y las hay muy buenas por defecto también.
Da una pastilla para estar así, ¿verdad?
Bueno, es que os he dado una pastilla para estar así. Pausa.
Es Radio.